Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Buenas tardes, me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de La Empresa de Hoy. Mil gracias por acompañarnos. Estamos ya a mitad de la semana y a mitad prácticamente del mes de marzo, ya qué rápido van los días corriendo. Pues bien, por lo pronto, 13 de marzo, no nos adelantemos, 13 de marzo de 2024 es el día que estamos viviendo en este momento en el calendario y le invito a que se quede con nosotros. Vamos con información en materia económica y empresarial en esta empresa de hoy. El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense este miércoles. La moneda local aprovechó un debilitamiento del billete verde para extender su movimiento positivo hasta la zona debajo de 16.70 pesos, alcanzando su mejor nivel desde julio. El tipo de cambio terminó la jornada en 16.67 pesos por dólar, comparado con el registro de 16.79 unidades por dólar del día de ayer. De acuerdo con información del Banco de México, este cambio significó un avance de 12.36 centavos o 0.74%. El siguiente gobierno tendrá que hacerle frente a una serie de retos en materia del sistema de ahorro para el retiro y Afores, tales como incrementar las aportaciones obligatorias de los trabajadores a sus cuentas individuales y garantizar que haya suficientes instrumentos de inversión donde se puedan invertir los mayores recursos administrados. La Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE, reconoció que los retos para el sexenio 2024-2030 en términos del sistema de pensiones no son del calibre de aquellos que ya se atendieron con la reforma del 2020. Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos de México advierte que hay dudas respecto a si será sostenible para los patrones el incremento de las aportaciones obligatorias por la reforma del 2020, que casi se cuadriplicarán para finales del 2030. Los precios de productos y servicios relacionados con la prevención y atención a la salud han presentado mayor resistencia en el proceso de desaceleración inflacionaria en comparación con otros productos como los alimentos o los energéticos. Durante febrero del 2024, la tasa de inflación interanual se ubicó en 4.40%, mientras que la tasa de inflación en el rubro de salud fue de 5.50% en dicho periodo. Por su parte, el rubro de cuidado personal, que integra artículos de higiene básica, anotó una tasa de inflación de 6.24%, de acuerdo con cifras del INEGI. La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, dijo que desde el gobierno federal están dando la última batalla contra el outsourcing o subcontratación ilegal tras la reforma laboral de 2021 que busca regularla. Aseguró que el outsourcing era una figura que se utilizaba no solo en la iniciativa privada, sino también en todos los niveles del gobierno, pero se abusó tanto de la misma en detrimento de los trabajadores. Resaltó que pese a la reforma del 2021, seguramente aún existen empresas que incurren en subcontratación ilegal. El outsourcing es un esquema mediante el cual una empresa subcontrata a empleados, pero sin establecer una relación formal con estos. Una tercera empresa que sí tiene una relación formal con el trabajador es la que ofrece a otras compañías los servicios de sus empleados, que normalmente son especializados en ciertas ramas. Así, las compañías evitan establecer una relación formal con algunos trabajadores para no tener que hacerse responsables de ellos, pero teniéndolos trabajando prácticamente de tiempo completo para la empresa. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2021, se incluyeron nuevas reglas para la tercerización de servicios especializados. Grisel Galeano detalló que a la Procuraduría Fiscal de la Federación le toca colaborar en el combate al outsourcing ilegal de manera indirecta. Especificó que el organismo a su cargo le corresponde identificar indicios desde el punto de vista fiscal de empresas que pudieran estar incumpliendo con el objeto con el que fueron registradas, tratando de engañar a la autoridad. Posteriormente, estos indicios los comparten con la Fiscalía General de la República u otras autoridades competentes, quienes finalmente van a verificar que las empresas estén cumpliendo con su objeto y no estén tratando de engañar a las autoridades. Tras la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, 2.5 millones de trabajadores que estaban subcontratados a través de terceras empresas fueron contratados por sus verdaderos patrones. Aquí, por ejemplo, habrá que recordar algo que sin duda alguna es importante dentro de estos cambios que se hicieron precisamente para evitar el outsourcing. Y este es un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Vamos a suponer que yo pongo un restaurante. ¿Cuál es mi materia prima? Si pongo un restaurante, pues la venta de alimentos. Y como restaurante, yo tengo que tener quien cocine esos alimentos. Estamos hablando de un chef, un cocinero, una cocinera, ¿cierto? Si es restaurante, van a venir los comensales a comer la comida que se ofrece en mi restaurante y que a quienes necesito para que atiendan a los comensales, los meseros. Ok, estos dos trabajadores son parte primaria. Anteriormente yo decía, pongo el restaurante y le pido un outsourcing que me dé un cocinero, o a esa misma outsourcing, o a otra que me traiga los meseros. Y entonces yo como empresa, dueña del restaurante, me deslindaba por completo de toda la carga social de estos trabajadores. La empresa outsourcing se encargaba y yo solamente los contrataba. Ahora no. Como mi materia prima o mi principal objetivo es la venta de comida, yo como dueña de ese restaurante tengo que hacerme cargo de quien hace crecer precisamente un restaurante, como son los cocineros, como son los meseros que atienden. Y ya el outsourcing especializado, o podría yo utilizar un outsourcing si, por ejemplo, digamos, necesito un trabajo de plomería. Entonces, requiero un plomero de alguna empresa, de un outsourcing, o tengo computadoras donde se lleva la contabilidad, y entonces contrato a un outsourcing o gente de un outsourcing. Pero ya no es el destino o no es mi generación primera en mi empresa o en mi restaurante. Yo no me dedico a la contabilidad, entonces necesito de alguien especializado que lleve la contabilidad de mi negocio, entonces ahí sí. Pero lo que es aquellos trabajadores que son, digamos, el alma de lo que hace un negocio, son los que tienen que estar directamente con el patrón que los contrata. Entonces ahí le pongo ese ejemplo porque siempre resulta muy sencillo o más sencillo entenderlo de esa manera. Y bueno, quédese con nosotros porque más adelante vamos a conversar con el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Él es coordinador de la licenciatura en Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara sobre el nearshoring. ¿Qué es esto del nearshoring? Este modelo que ha puesto a México en un escaparate importante en cuanto a la cercanía de muchas empresas que quieren estar o tener precisamente algunas de sus sedes aquí en nuestro país. Pero ¿qué significa esta relocalización también, como le conocen, de empresas que están buscando estos nuevos horizontes de inversión para poder acercarse más a su mercado destino? Vamos a platicar del nearshoring, que es lo que se avecina para este año precisamente para México. Como cada 15 días nos acompañan de Coparmex y en esta ocasión tendremos a Alfonso Sánchez, él es arquitecto y director de Black Lines, para hablar de la importancia del diseño previo a construir. Así es de que yo le invito a que se quede con nosotros. Los teléfonos ya los conoce usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, que por cierto atiende mi compañera Berenice Flores, o si prefiere WhatsApp o Telegram, por favor, comuníquese al 33-22-23-27-38 y elija la red social de su preferencia para hacernos llegar su comunicación. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y ya regresamos con más contenido de la empresa de hoy. Estamos de regreso en este espacio, la empresa de hoy, y como ya le había adelantado a usted, esta tarde participa con nosotros el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, él es coordinador de la licenciatura en Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor Alarcón, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio. que tengan buen día.
Gracias, doctor. Igualmente, bueno, pues para platicar con usted al respecto del nearshoring, que mucho se ha venido hablando recientemente, no es porque acabe de nacer, pero ciertamente ha venido tomando una importancia muy específica para nuestro país. Por principio de cuentas, para poderlo entender mejor, ¿cuándo nace el nearshoring? ¿Cuándo nace? ¿Por qué circunstancias nace? ¿Y por qué México está, digamos, dentro de esta temática?
Sí, mira, el concepto de nearshoring y, bueno, todo lo que es la deslocalización y la localización de cadenas de valor, se origina conceptualmente hace más de 20 años, poquito más, en donde, bueno, algunas empresas deslocalizaban sus plantas, por ejemplo, de Estados Unidos, y se instalaban en Asia o se instalaban en América para abaratar un poquito los costos.
Doctor, eso era lo que le conocían como offshoring, ¿no?
Eso es lo que se conocía como offshoring.
Ajá.
Y a raíz de lo que sucedió en 2020, bueno, a partir de 2020 con la pandemia, ya se necesitaba una modificación conceptual, que era el de deslocalizar las cadenas de valor desde lugares lejanos donde los costos eran más baratos hasta lugares más cercanos donde las cadenas de valor pues tuvieran una mayor seguridad de que sí se iban a poder presentar todos los insumos dentro de la cadena de valor que se necesitaban, y eso es a lo que le llamamos el nearshore, el que se conoce ahora aquí en México.
Doctor, en ese sentido, es por ejemplo que China era uno de estos lugares favoritos de muchas empresas, por ejemplo, para la mano de obra de algunos productos. Y el COVID-19, cuando se paraliza en muchas industrias justamente la producción, pues esto generó una situación efectivamente hasta de pánico, ¿no? Porque, a ver, todos están recluidos, no hay producción, no hay suministros, no hay productos, y entonces China, que era, digamos, a menos de que me equivoque, en ese momento, digamos, el gran proveedor, pues se nulifica de alguna manera, y es ahí donde entra México. ¿Es correcto?
Es correcto. A raíz de la pandemia, sí cambian también un poco los patrones de consumo.
Exacto.
Durante la pandemia, se empezaron a consumir muchas cosas en línea, aparatos electrónicos sobre todo, y sobre todo había algunos aparatos electrónicos que necesitaban los chips, que son los que vemos ahora que escasearon un poco hace algunos meses en México, y era por este cambio en los patrones de consumo. Ahora uno de los mayores productores de insumo pues era, sí, entre esos estaba China, Singapur, la India, Taiwán, que son todos países que están en las regiones asiáticas, y presentaron algunas complejidades en las cadenas logísticas, sobre todo porque las reglamentaciones en China pues eran muy estrictas para atender las medidas del COVID, y entonces ellos sí se encerraban como en una especie de cuarentena, y entonces era muy complicado sacar las mercancías de los puertos que estaban en estos países asiáticos y mandarlos al extranjero, sobre todo Estados Unidos, México, Europa. Y ahí es donde vimos que se complicó esta cuestión logística de las cadenas de valor. Ahí es donde se comienza a pensar en que pues tal vez deberían de relocalizarse las cadenas productivas a lugares más cercanos y más seguros dentro de la proveeduría, dentro de estas cadenas. Algunos otros fenómenos de los que se pueden acordar, por ejemplo, es el cuando se congestionó el canal de Suez, porque uno de los buques que estaba pues se atracó dentro del río, del canal de Suez, y entonces no dejó pasar a ninguna de las mercancías. Otro de los conflictos que hoy se presentan, por ejemplo, es en el Mar Rojo, donde hay bastantes conflictos bélicos, y entonces es difícil pasar mercancías por allí, y eso escasea algunos insumos que tienen que pasar por ahí, o los encarece porque los pocos que pueden pasar pues son bastante caros, ¿no? Entre varias de esas circunstancias pues se encuentra que México pues está cercano a Estados Unidos, en donde Estados Unidos, sobre todo en California, Texas, son de los mayores mercados a nivel mundial, y la zona fronteriza de México con Estados Unidos pues facilita esta cadena de proveeduría o este nearshore del cual estamos hablando.
Facilita, pensamos como siempre sola y exclusivamente en Estados Unidos, México con Estados Unidos. No sé si porque es nuestro primer socio comercial, pero ¿qué hay, por ejemplo, de Canadá? ¿Qué hay un poco más arriba, Alaska? Vámonos hacia Centroamérica, hacia Suramérica. ¿Ahí el nearshoring o la influencia de México en este aspecto no tiene nada que ver?
Lo que pasa es que si nos fijamos en la balanza comercial de México, en el superávit que genera México, México solamente tiene, lo digo a grandes rasgos, ¿no? El 95% del superávit que tiene México con el mundo solamente lo tiene con Estados Unidos. El resto pues ya sería con otros pequeños países como Canadá, lo mencionabas ahorita, con algunos países de Europa. Pero en realidad la mayor parte del superávit viene con los Estados Unidos. Y la mayor parte del déficit de México viene de Asia. Específicamente una gran parte viene de China. Entonces, por eso se habla de que la relocalización podría funcionar bien en México, porque es un poco entrar en la política de Estados Unidos o en el pensamiento de Estados Unidos de decir, bueno, México puede dejar de importar muchos insumos, por ejemplo, de China, y entonces producirlos dentro del Estado mexicano, y que eso fortalezca las cadenas de proveeduría con Estados Unidos, digamos, para fortalecer esos lazos comerciales. Por eso es que casi siempre se piensa en la relación México-Estados Unidos y no en la relación de México con otros países a nivel mundial. No es que no se pueda, es que en este momento, digamos, es la prioridad dentro del comercio internacional de México.
Ahora, doctor, ¿podríamos bajo este esquema pensar, doctor Alarcón, que hay nearshorings regionales de acuerdo a los tratos comerciales que tengan los diferentes países por región?
Específicamente, como a qué estaríamos pensando para darte una respuesta más puntual?
Sí, no sé, por ejemplo, en Sudamérica misma, algunos productos que puedan estar más, que sean más del consumo de Sudamérica, donde pudieran ellos generar un país, ser digamos, esta sede del nearshoring.
Sí, lo que pasa es que volvemos a un poco a lo mismo, ¿no? México sí tiene tratados comerciales con países de Sudamérica, por ejemplo, pero muchos de los insumos, otra vez, pasamos a lo mismo, tienen que venir de Asia, llegar a esos países, digamos, en Sudamérica, que allí los manufacturen un poco, los terminen aquí en México de manufacturar y que se volvieran a enviar a un mercado grande que es el bloque de los Estados Unidos. Entonces, el problema de raíz, creo yo que seguiría siendo el mismo, la dependencia que se tiene de China como uno de los mayores proveedores de insumos a nivel mundial. Y lo que sobre todo busca Estados Unidos es algo que conceptualmente lo voy a cambiar, pero se llama el friendshoring, que es como tener un trato distintivo con México, que es, digamos, un país que podría ser un país amigo de Estados Unidos, y que también es donde se dan estas condiciones de cercanía geográfica que fortalecerían estas cadenas de proveeduría.
¿Cuál es el futuro del nearshoring para nuestro país, tomando en consideración precisamente que ya no estamos en pandemia, que China, pues no creo que quiera dejarse quitar lo que en un momento determinado la pandemia, por circunstancias obligadas, pues tuvo que hacer? ¿China significaría algún peligro, digámoslo así, para México, para que se reduzca el nearshoring?
No lo creo, porque bueno, China sí tiene bastantes tecnologías para producir cosas que en México se necesitan para esas cadenas de proveeduría. Por ejemplo, en semanas pasadas veíamos allí a Raquel Buenrostro, que es la secretaria de Economía, alegando que, por ejemplo, en la industria del acero y el aluminio, no se traía de China y luego se exportaba otra vez a Estados Unidos como si fuera simplemente un tratado comercial entre China, México y Estados Unidos, porque eso es lo que se estaba alegando en las autoridades en Estados Unidos. Uno cuando ve las estadísticas, sí parecería que hubiera algo de evidencia en ese sentido. Y además de ese ejemplo que te menciono, como el acero y el aluminio, Pues hay otros muchos productos. China sigue siendo uno de los grandes productores de chips en el mundo, y México pues sigue dependiendo en alguna medida de esas tecnologías que se producen en China y que se tienen que importar para manufacturar muchos de los productos que se generan aquí en México. Lo que sí se quiere es reducir esa dependencia. Ahora, en cuanto a las cifras, por ejemplo, China hasta septiembre del año pasado, más o menos, se había reducido la inversión extranjera directa en China en 11.800 millones de dólares. ¿Por qué te lo digo? Porque primero, para hablar de un nearshore, pues tenemos que hablar de un deshore, una deslocalización. Entonces, si nosotros creemos que las empresas están deslocalizando de China, y es lo que está sucediendo por las cifras que vemos en inversión extranjera, esperaríamos que una inversión de la misma magnitud se diera en México, pero esa inversión de 11.800 millones de dólares no se ha dado en México, al menos hasta este momento. De hecho, las cifras de nuevas inversiones extranjeras directas en México pues llegan al 13% más o menos en 2023, y esto, digamos, que no concuerda con esa narrativa del nearshoring, ¿no? Otra de las cifras que se podrían ver que tampoco hacen concordar con esa digamos narrativa, es que si vemos las cifras de inversión extranjera directa, por ejemplo, en México había en 2022 4.200 empresas más o menos que recibían inversión extranjera directa, y para este año son 1.000 menos, digamos para 2023 son 3.200. Entonces, yo creo que hace falta, además de querer generar una mejor relación comercial, pues sí también mejorar cuestiones como la infraestructura, la ciencia y tecnología, la cantidad de egresados de ingenierías o de carreras STEM que tengan conocimientos de inglés, etcétera, que hagan atractivo a empresas que ya se deslocalizaron en otros lugares del mundo, pues localizarse dentro del territorio mexicano.
Doctor, vamos a ir a una pausa, si nos aguanta un poquitito, por favor, para regresar ya a la parte final. ¿De qué tanto beneficia en materia económica y a los trabajadores mexicanos justamente el nearshoring? ¿Cómo los está, pues en este momento, ayudando? Y como bien decía usted, bueno, pues habrá algunos ajustes que pudieran hacer más atractivo justamente a nuestro país en esta materia. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Estamos de regreso con el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Él es coordinador de la licenciatura en Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿qué de bueno trae el nearshoring precisamente para los trabajadores en nuestro país? ¿Cómo ve usted este panorama? ¿En algún momento determinado se pudiera pensar que el nearshoring pudiera convertirse en una forma incluso hasta de explotación? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué tan regulado en realidad está?
Bueno, en realidad lo que se espera del nearshore es que, como todas las inversiones extranjeras que llegan a México, es que vengan acompañadas de algún tipo de derrama, no solamente económica, es decir, la inversión extranjera cuando se ubica en México, pues sí genera derramas económicas como generación de empleos directos e indirectos, pero también lo que se espera de las inversiones extranjeras en algunos casos es que tengan algunas derramas tecnológicas. Por ejemplo, este anuncio que hace Tesla, por ponerlo como ejemplo, de instalarse en Monterrey, pues lleva acompañados algunos beneficios, digamos, tecnológicos, de la demanda de personas con altos niveles de especialización o de conocimiento que se pudieran emplear dentro de esta empresa que se pretende instalar en Monterrey. Entonces, eso, digamos, que es un beneficio porque hay muchas personas que ya han egresado de sus ingenierías, maestrías, incluso doctorados, que no se han podido colocar en algún empleo con las características afines a esto que estudiaron. Entonces, siempre que se instala una empresa de este tipo y que quiere generar algún tipo de colaboración de nearshore y que suponemos viene acompañado de alguna derrama tecnológica, pues suponemos que eso va a ser bueno en cuanto a las derramas de conocimientos que se pueden generar aquí en México, porque pues además de eso, de los empleos que se generan, se van a generar algunas cadenas de proveeduría de empresas mexicanas que también van a aprender de qué características necesitan los insumos que ellos requieren para poderles proveer de ese tipo de materiales. Entonces, digamos que este sería el beneficio principal que se estaría esperando del Nearshore en México.
Doctor Alarcón, ¿vería algún tipo de influencia con el tema de las elecciones y de quién quede como presidente o presidenta del país?
Pues en este momento no veo algún riesgo, digámoslo así, en esos términos, porque las modificaciones a las leyes que ya se pudieron haber hecho o que se hicieron, pues ya están en marcha, ¿no? Por ejemplo, el decreto que lanzó el presidente López Obrador en octubre, que hablaba sobre las empresas que hicieran nuevas inversiones en capital físico en México, y que tuvieran como principal mercado el mercado de exportación, pues tendrían una gran cantidad de subsidios en esas inversiones que harían. Bueno, esas ya están en marcha y esas son las que ya pudieran haber aprovechado las empresas que suponemos van a hacer este nearshore. Y los actuales candidatos a la presidencia, pues más allá de que están compitiendo por una elección de presidente para la República, no han hecho o no se han proclamado en algún punto específico que fuera a afectar esta relación de nearshore entre México y Estados Unidos.
¿Qué hay del factor violencia?
Sí, son problemas sociales complejos. Está el problema de la violencia, está el problema del agua, y algunos otros problemas que hay en México que se tienen que tratar desde múltiples disciplinas, digamos, economía, derecho, sociología, etcétera, que no son fáciles de atender. Digamos que no son un problema de un solo factor único que los detona, sino que son problemas multifactoriales. Entonces, como lo comentaba en un inicio, para que se dé el nearshore, pues debe de venir acompañado de inversión en infraestructuras, por ejemplo, pero también de reducciones en factores de violencia, de garantías de que pueda haber agua, de que las cadenas de proveeduría puedan ser sustentables, digamos, desde el punto de vista ambiental.
Pues doctor, yo le quiero agradecer infinitamente lo valioso de su explicación para entender un poquito más lo que significa. Y le agradezco que nos haya tomado la llamada, doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía del CUCEA de la UDG. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Vamos a la pausa y ya regresamos para tratar o abordar otro tema aquí en la empresa de hoy. Estamos de regreso y ahora sí, ¿qué le parece si como cada 15 días nos acompaña Coparmex? Ahora uno de sus asociados, de sus agremiados, está con nosotros, es el arquitecto Alfonso Sánchez, que aparte, él es el director de Black Lines. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda tu audiencia.
Platíquenos, arquitecto. Mi abuela quería ser arquitecto, fíjese.
¿Ah, sí?
Me recuerdo, a mi abuela en paz descanse, que ella decía que si hubiera podido estudiar, le hubiera gustado estudiar arquitectura. Bueno,
mira.
Ya me puso sentimental. Bueno, pero vamos a platicar precisamente de Black Lines. Usted es el director de Black Lines. ¿Qué es Black Lines? Es una empresa, me imagino. ¿Qué hacen?
Sí, es una empresa de diseño y construcción. Y pues digo, ahorita que comparte lo de su abuela, es una profesión muy bonita, entonces pues es padre ver o llegar a lugares en donde la arquitectura está muy bien pensada, y hay veces que las personas no nos damos cuenta que hay arquitectura, pero te cambia la manera de vivir los espacios. Entonces el hecho de que llegues a un lugar y se sienta muy bien y lo disfrutes sin saber por qué, quiere decir que hay arquitectura. Y hay veces que no es necesario llegar y notarlo, simplemente se siente, ¿no? Entonces ahí en la oficina pues es a lo que nos dedicamos. Tratamos de que en todos los proyectos que construimos, pues nosotros hayamos llevado el diseño para que haya una continuidad y estamos enfocados en casas y locales comerciales nuevos. Esas placitas que te entregan los locales en obra gris o un terreno vacío, pues es diseñarle y construirle encima.
¿Ustedes hacen los diseños o también, digamos, a veces los clientes pueden decir, yo tengo en mente una idea así o un local así?
Justo es un poco el tema de la importancia del diseño. Nosotros creemos que a quien le debe de gustar es a nuestro cliente, no a nosotros.
Claro.
Entonces creo que nosotros somos un medio o una herramienta para las personas que quieren construir un lugar para poder concretar sus ideas en planos y en un instructivo, que prácticamente eso es lo que es el proyecto arquitectónico. No es nada más hacer un planito o hacer un render en donde ya visualizamos en 3D cómo va a quedar, sino es un instructivo, una planeación de una serie de planos y una serie de renders y una serie de indicaciones que le vamos a dar a las personas que la van a construir para que haya los menos errores posibles, porque sabemos que también es un trabajo humano y que de repente hay ciertas situaciones que pueden complicar las obras, pero si tienen una base, pues van a salir mucho mejor.
Arquitecto, pero ahí también a lo mejor ustedes, digo, me queda claro que hay que complacer al cliente.
Sí, claro.
Pero a veces los clientes podemos ser necios, obstinados, ignorantes de muchas cosas, y no, es que yo quiero que sea, bueno, a ver, si lo que tú quieres, a ver, déjame y te propongo.
Sí.
Creo que esa idea que tú traes, en lugar de beneficiarte, te va a restar o no va a ser funcional para lo que requieres. O sea, yo imagino que también se enfrentan con eso, porque una cosa es lo que uno se puede imaginar en la cabeza y otro lo que realmente ustedes ya en su experiencia saben.
Sí, claro, de hecho, bueno, partiendo de la idea de que la va a habitar quien la está pidiendo, pues ahora sí que lo que tenemos que hacer nosotros, y que siempre lo tenemos que hacer, es dar nuestras recomendaciones de acuerdo a nuestra experiencia, y si hay algo que nosotros sepamos o creamos que está mal, hay que hacerlo saber. A final de cuentas, si al cliente, por poner un ejemplo estético, quiere una pared roja y todas las demás amarillas y el techo azul, y a lo mejor yo tengo ciertas bases de que por temas psicológicos a lo mejor te va a hacer días más alterados o no vas a tener tanta paz en tu casa, pero él así lo quiere, pues al final uno es la herramienta para que construya sus sueños, no los de nosotros. Sin embargo, sí tenemos nosotros que, con nuestra experiencia, compartir, oye, aquí deberíamos abrir un vano de luz para que no necesites gastar tanta energía, o aquí deberíamos buscar otras formas de ventilación porque va a estar muy encerrado, va a ser húmedo, va a dañar las paredes, etcétera. Entonces sí entra nuestra labor como asesores, pero al final de cuentas es una combinación de ambos.
Arquitecto Sánchez, me parece que aquí ya estamos entrando al tema que usted iba a abordar de la importancia del diseño previo a construir, ¿no?
Sí. Pues yo traía unos puntos clave que me parecen importantes.
Por favor.
Creo que en la sociedad en la que vivimos se ha dado mucho a que crezca por autoconstrucción. Y sobre todo en lugares en donde no hay suficientes recursos, de repente se empiezan a hacer casas como la gente puede. Yo no estoy en contra de eso. Sin embargo, creo que cuando se va a autoconstruir o cuando no se va a contratar a un especialista para la construcción, todavía es más importante tener ese proyecto arquitectónico previo, porque si cuando contratas a un especialista de la construcción de repente hay ciertos errores, contratiempos, cosas que suceden en la obra, cuando se hace autoconstrucción, que hay un poco menos de especialización, pues suceden todavía más errores, y los errores cuestan muy caros en la construcción. Sí.
Un segundo, arquitecto, para poder entender mejor, autoconstrucción, ¿quiénes intervienen? ¿A qué se refiere con autoconstrucción?
Con autoconstrucción me refiero a que el orden de un de una construcción de una casa, digamos, es, se hace un proyecto arquitectónico, se solicitan los trámites a ayuntamientos, se contrata a una empresa constructora, o si quien realizó el diseño también construye, se contrata la construcción. Y la constructora se encarga de llevar el proceso de la obra. Cuando es autoconstrucción, muchas veces las mismas personas que quieren construir su casa dirigen la obra, contratan a un maestro de obra, o si ellos mismos trabajan su casa, ellos mismos van armando sus muros y todo lo que va a tener su casa.
Muy empírico a veces.
Y sobre todo antes, que era un poco más fácil construir sin permisos de la autoridad. Ahorita está un poco más regulado, ya son pocas las zonas en las que las personas se lo avientan así nada más. Pero, por ejemplo, si es válido porque hay, por temas de recursos, pues en algunas zonas a lo mejor tratan de evitarse esos costos, ¿no? Pero luego vamos a un tema parecido al de empresas grandes que venden abarrotes en mayoreo, o empresas chiquitas, que tienditas donde venden el abarrotes en menudeo. Pues compras en menudeo porque a lo mejor eso te alcanza en el momento.
Claro.
Pero si compras en volumen, en realidad te sale más barato, entonces es un juego ahí medio doloso de que a veces no hay lo suficiente. Pero la construcción, estás hablando de millones de pesos ya en la actualidad, y el proyecto es como un 5% del valor, entonces hay veces que si se le diera esa importancia, se puede ahorrar uno el 20% de costos en errores, que si a lo mejor pusieron un muro y no habían contemplado que entrara mucha luz y después le tienen que abrir el hueco, ya eso ya costó 10 mil pesos, y si se van yendo esos gastos mes con mes, al final hubieras pagado 4 o 5 veces el costo del proyecto inicial que los errores que se fueron suscitando.
Arquitecto, entiendo que ustedes también en ese sentido ven el tema de la viabilidad del suelo, ¿no?
Sí.
O sea, como arquitectos también, para hacer el diseño.
Sí, hay una cosa que se llama, bueno, para empezar con el proyecto hay que hacer un levantamiento topográfico, que es los puntos coordenadas en general para determinar los límites del predio, y luego hay un estudio de mecánica de suelo, se le llama, que es un estudio donde se entierra una varilla, que es hueca, y se le va metiendo partes del suelo, y uno puede determinar qué tan duro es en ciertas partes como para determinar la cimentación de los lugares. Y hay otra cosa que también tiene que ver con el suelo, que la marca el ayuntamiento, que tiene ciertas zonas en las que les da cierto uso al suelo, y ya podemos saber si ahí se puede construir un edificio, si puede ser comercial, si puede ser habitacional. Entonces son esas dos formas de estudiar el suelo, la de literal físicamente lo que nos permite construir en cuanto a fuerza, y la que marca el ayuntamiento o la ciudad en cuanto al uso que se le vaya a dar al predio, ya sea comercial, habitacional, etcétera.
¿El estudio del terreno cambia la forma de diseñar?
Cambia la forma de calcular la estructura.
Okay.
Muchas de las veces podemos conservar el diseño que traemos, pero la cimentación o la estructura que se le va a dar es donde puede haber variaciones. Para que soporte bien el peso de la casa, si el suelo es muy blando, hay otro tipo de cimentación, si el suelo es muy duro, hay otro tipo de cimentación, pero el diseño podríamos conservarlo.
¿Eso implicaría también el tema de los materiales para la construcción que se van a utilizar?
No, eso yo creo que más bien podría depender de las zonas, probablemente por ejemplo en las costas, que es un ambiente muy salado, de repente hay otros materiales que ayudan, por ejemplo los metales pues se pueden corroer más fácil, etcétera. Pero en cuanto al suelo, más bien es tema de cimentación.
Ahora, tenía algunos otros puntos que nos quería compartir, arquitecto, perdón.
Sí, bueno, los puntos clave, pues de principio uno necesita un proyecto arquitectónico por necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pues quiero saber cómo va a estar distribuida mi casa, y quiero saber cómo se va a ver, ¿no? En cuanto a necesidad, la segunda parte es, necesito planos para pedir un permiso. Entonces hay una serie de requisitos que pido obras públicas en cuanto a dibujos en planos, como el plano estructural, el plano de cimentación, el plano de drenajes y los planos de la casa, con una fachada, con un corte, etcétera, que nosotros sabemos perfectamente cómo van. Esa es otra necesidad, pues, porque hay que entregarla. Y hay una necesidad que normalmente no se ve mucho, que es la personalización de tu proyecto, porque al final tu casa o el lugar que vas a estar habitando, pues va a influir en tu calidad de vida. Entonces esa planeación es muy importante, y esa es una necesidad que se debe de tomar en cuenta al inicio. Otro de los puntos claves del diseño arquitectónico es la prevención de errores, que es lo que platicábamos. Hay errores muy caros en la construcción, que si se hubieran diseñado previamente, si hubiéramos tenido el plano previamente, se hubieran evitado esos errores. Errores tan sencillos como, por ejemplo, el balcón de una casa que tiene una ventana, y para salir al balcón hay un escaloncito hacia abajo. y a veces la ventana se pone arriba del escalón y llueve y se mete el agua. Entonces, eso es muy común y es porque desde los planos nos hizo un plano de niveles en donde a lo mejor la ventana se puso en un escaloncito un poquito más abajo y hay ciertas trampitas que usamos en el diseño para que no parezca que está muy abajo, pero que le da los niveles necesarios para que evitemos esos problemas. O si en un nivel de un piso cambia, en un lado es mármol, en otro lado es madera, pues el mármol es mucho más grueso que la madera. Entonces en albañilería el nivel del mármol debió ser uno y el de madera otro para que cuando se pongan los acabados estén al mismo nivel.
Claro.
Y esas son cosas que a veces no se planean y ya cuando estamos en la obra y ya el albañil no sabe qué va a haber arriba, solo sabe que va a un piso normal.
Uh-huh.
Entonces si no estaba especificado en planos, pues después hay que devastar un lado o subir poquito más el otro y esos errores pues cuestan también. Entonces como yo les digo a mis clientes, es como una póliza de seguros tu proyecto. Vamos a evitar muchas cosas que van a costar después.
Exacto. Ahora, como arquitectos también, o en Black Lines también contemplan el hecho de la remodelación de las casas, el diseño de las remodelaciones, es decir, a lo mejor quiero ampliar, ya no quiero dos habitaciones, sino que quiero que sea una, en fin, poner, sí, quitar también.
Remodelaciones no hacemos mucho, sí lo hemos hecho, pero no es algo en lo que nosotros nos especialicemos, pero hablando de la importancia del proyecto arquitectónico, pues una remodelación creo que es muy importante porque ahí en un plano podemos ver con mucha más claridad si podemos mover un muro y nos abre bien el espacio hacia otra área, o si al final no nos cupo lo que queríamos al lado y ya le abrimos, etcétera. Entonces, uh-huh, sí es muy importante pues hacer esa planeación, esos diseños en planos antes de equivocarnos en la vida real, ¿no?
Sino que tubos van por esta pared, ajá, qué conexiones, sino ciertamente.
Que eso es complicado también en las remodelaciones porque les llamamos vicios ocultos, pues muchas veces, uh-huh, no sabemos si vamos a quitar esa pared y nos van a salir tubos atravesados. O de repente dieron un martillazo y se abrió un tubo de agua, ¿no? Y
sí,
ya sale la fuente. Entonces, pues esas cosas pasan en remodelaciones. Creo que también la gente que está en remodelaciones y de repente tienen circunstancias de esas, pues ahora sí que un consejo es que lo tomen un poco normal. O sea, así es de repente cansado y desesperante que pasen cosas, pero pues así son las remodelaciones, ¿no? Digo, habrá lugares donde tengan los planos perfectamente especificados de dónde pasa todo,
uh-huh,
pero sí se da mucho que no conocemos qué es lo que va a pasar cuando
qué sorpresa
una pared,
hay detrás de la pared o en medio de la pared.
En medio.
Ahora, ha habido un boom importante de construcciones, uh-huh, arquitecto, sobre todo construcciones muy, muy, muy altas. Le pregunto, ¿esta zona metropolitana de Guadalajara todavía tiene para seguir haciendo diseños arquitectónicos?
Sí, pero como tú dices, ya en construcciones verticales. Ahora sí que el terreno ya no nos lo acabamos.
Ajá.
Y prácticamente quien quiere comprar un terreno y construir su casa, pues estamos a las afueras de la ciudad o en otras ciudades aledañas,
ajá,
que es donde todavía hay predios disponibles. Pero pues sí, el crecimiento de Guadalajara tiene la tendencia a ir hacia arriba, a hacer construcción vertical. Y pues son pros y contras porque se pueden hacer cosas muy bonitas, se puede hacer edificios en donde se pueda vivir bonito en comunidad y entran factores como el tráfico y otra serie de circunstancias que también tienen que ver con la ciudad, ¿no? Pero pues sí, Guadalajara tiene la tendencia de ir hacia arriba.
Hay participación de nuestra audiencia, antes de que se nos acabe el tiempo, Arturo. Arturo Alonso nos dice, es verdad, la arquitectura se debe diseñar al gusto del cliente, poniéndole el toque del arquitecto y ejecutándolo como si fuera para Dios. Viva la arquitectura y la ingeniería que muchas veces van de la mano. Saludos.
Saludos.
Nos dicen también por aquí, actualmente tenemos empleos inestables y mal pagados. ¿De qué manera el nearshoring afecta para que eso siga sucediendo? Ah, bueno, era el tema pasado.
Okay.
Y para usted, dice para su invitado, ahí se debe que la vivienda... ¿Qué? ¿Ahí se debe que la vivienda en Guadalajara sea tan cara y más aún en Zapopan?
Sí, por la escasez de predios y por la demanda que hay de la gente queriendo vivir en Guadalajara. Y luego también no he estudiado yo muy a fondo el nearshoring, pero pues parte de que Jalisco está teniendo un valor muy importante en el país, pues muchas empresas están viniendo, que quiere decir que hay mucha gente que está en Guadalajara, en Zapopan, hay mucha gente que quiere vivir aquí, y luego hay gente que tiene poder adquisitivo, entonces los dueños de predios y de inmuebles aumentan el precio de sus casas porque hay quien se los pague, y pues todo se infla.
Soy Sergio Quesada, quiero construir un medio baño en la cochera de su casa. Gracias. ¿Requiere permiso en Guadalajara? ¿Puede ser de tabla roca duro? ¿Su teléfono de construcción? Se lo piden, arquitecto.
Bueno, mi teléfono es 3333-794618, y prácticamente ya en casi todos los municipios de la zona metropolitana piden permiso para todo. Si es algo muy chiquitito, hay un permiso que se llama de obra menor. El trámite es relativamente sencillo, pero sí hay que solicitar permiso porque llegan los inspectores y va a haber una multa.
Hola, buena tarde, soy la señora López. Pregunta para el invitado. Él hace proyectos a terrenos pequeños unifamiliar en Tonalá. ¿Y cómo cobra los proyectos? Gracias, saludos y bendiciones.
Ok, sí los hacemos. El costo de construcción varía mucho. Por eso estamos hablando también de la importancia del diseño arquitectónico. Porque no es lo mismo si yo tengo en la casa 3 cuartos o tengo 2 cuartos, porque hay menos paredes que en otro, aunque el predio sea del mismo tamaño. Y no es lo mismo si yo pongo una salida para una lámpara tipo spot, a si yo pongo 4 lámparas tipo reflectores, me cambia el precio exorbitantemente, de 1 por 10. Entonces, es la importancia de hacer un diseño primero. Y con el diseño cotizamos la construcción.
Exactamente. Bueno, pues arquitecto, se nos acabó el tiempo. Nos repite el teléfono, por favor, si es tan gentil.
Es 3333-794618. Mi nombre es Alfonso Sánchez.
Perfecto. Muchas gracias, arquitecto Alfonso Sánchez. Muy amable por su visita.
Gracias, señor Mercedes.
Y bien. Nos vamos. Gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo miércoles en otra emisión de La Empresa de Hoy. Que esté muy bien.